Programa ya emitido. El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá en este programa de Derechos y Valores, con ustedes Sara, para seguir compartiendo estas cartas de amor entre Enrique, yo y Cecilia Bunge. Aunque a veces sufrían los avatares de nuestro país, ellos seguían creciendo espiritualmente y queriéndose cada vez más. Así le escribe, ¿no? Cecilia Enrique. Me parece que nuestros padres tienen razón cuando dicen que al contacto de uno con otro nos hemos vuelto más religiosos, lo cual me alegra en grande. Y una tía les había regalado una estampa, una oración en que decía, nos impulsaba a rezar juntos, ¿no? Por eso Enrique, cuando rezaba el Padre Nuestro, a veces despacio, con mucha devoción, cuando decía santificado sea tu nombre, decía y que con nuestro matrimonio, los dos juntos santifiquemos al Señor. Y ella le decía a Enrique, ¿no?, que recemos por sus padres, por su mansedumbre. En un misterio rosario pedían para ser mansos y humildes de corazón. Y Enrique le citaba a su tía Florencia, que le decía, nosotros debemos poner el trabajo, que a Dios corresponde el éxito. Hablando de esto, de los momentos difíciles que vivían en 1943, el 4 de junio, además de estar en plena Segunda Guerra Mundial, en Argentina hubo una revolución, un golpe. Y entonces Enrique le escribía, ¿no?, que le había impresionado que el comandante del jefe de la escuadra de Ríos, a pesar de que no simpatizaba con la política seguida por el presidente Castillo, cuando este como presidente se refugió en su buque, obedeció. En esta revolución asumieron 3 días un presidente, otro, y luego Farrell con Perón, ¿no? Y Enrique le escribía, ¿no?, apenas enterado de esta noticia, tal vez pueda ser que el fin busque ser bueno, pero ¿qué medio? Una revolución. Cuando aún no había llegado la orden de salir a navegar, a mi división no le correspondía gran cosa para hacer, por lo que le mandé a todos hacer limpieza, especialmente lustre de bronces. Y luego de leer un poco lo que tenía pendiente el día anterior, dice que el jefe, de gran pureza moral, que tenía los mismos sentimientos de repugnancia que yo, por solo el hecho de ser una revolución, no por el fin de la misma o algo así, me hacían parecer casi un sueño el hecho de que estuviésemos viviendo una revolución y nosotros, la Marina, sin discutir nada, aceptándolo todo, incluso que nos representen dos hombres por quien nadie siente respeto. Y al día siguiente le cuenta que tenía hambre intelectual y como los acontecimientos interrumpieron la rutina y por otro lado inexplicablemente no tengo guardia de ninguna especie, he podido terminar tranquilamente a mi gusto el libro de geopolítica, empezar otro por Salvador de Madariaga y también simultáneamente adelantar con un trabajo pendiente desde hace mucho, al que no había podido dedicarme como quería por las continuas interrupciones que se producen durante la navegación. Como Enrique, esto fue una constante. Dicen que en todos los avatares políticos de nuestro país, tan frecuentes, él seguía trabajando. No se quedaba paralizado mirando cómo se iban a dirimir las situaciones de nuestra política, sino que seguía con una acción pujante. Eso, por ejemplo, dice Moyano Serena en otra ocasión, años más tarde. Y le cuenta Enrique a su novia, Cecilia, lo siguiente al día siguiente, ¿no? El comandante hoy nos reunió para decirnos que habiendo obedecido al gobierno anterior, debemos ahora obedecer a este, agregando con aparente naturalidad, aunque según algunos con emocionado temblor en los labios, eso es todo, o algo así. Y decía, ¿no? Se olvidan algunos que aunque el fin pueda llegar a ser bueno, que es lo que yo creo, los hombres que ahora ocupan altos cargos solo se propongan el honor y el bienestar de la nación, como efectivamente así lo dijeron, lo que no deja de poder ser cierto, han dejado sentado un precedente pésimo. Cualquier militar con audacia y fuerza puede hacer justicia por sí mismo. No estaba nada de acuerdo con la revolución. Lo que llama la atención que Enrique dice, ¿no? Que tenía amigos, muy amigos, porque era muy querido, que estaban a favor, muy a favor de la revolución, y otros muy amigos que estaban muy en contra de la revolución. Y que a todos, bueno, Enrique respetaba y atraía, ¿no? Con su sencillez y alegría. Y unos días más tarde, el 20 de junio, después de una licencia, le cuenta a Enrique que como volvía a Puerto Belgrano en tren, le dice que, bueno, que la estaba queriendo mucho. Ayer en el tren pude dormir magníficamente, sin que la levantada de las 4 de la mañana me afectara en nada. Al llegar aquí y entregar esos 4 grandes paquetes en publicaciones reservadas, en lugar de agradecerme el trabajo, me dijeron por qué las había traído, que más valía que hubieran llegado de a poquito, siendo así más cómoda su distribución. Y puntos suspensivos. Qué pena, ¿no? Esa forma de trabajar a reglamento, ¿no? Parece como en los países comunistas, ¿no? Que en una construcción tardaban meses en hacer una pared porque total se pagaba lo mismo, daba lo mismo y no se impulsaba a ser competitivo o a hacer mejor y bien las cosas, ¿no? O sea, ¿para qué trajo tanto trabajo para hacer, ¿no? Me quejaron en vez de agradecerle esa carga tan grande. Y le contaba, ¿no? De entrada me encontré sumergido con un montón de trabajitos pendientes, pero como no salimos a navegar hasta las 12, tengo tiempo, gracias a Dios. Y Cecilita le dice, ¿no? Y Enrique le contesta, tienes mucha razón cuando hablas de la alegría interna que proviene de cumplir fielmente los deberes del propio Estado, ¿no? De hacer todo el bien que se pueda. Ayer fue el día de Teresa de Calcuta, esta santa que decía, ¿no?, que el deber cumplido trae una gran satisfacción. Y Enrique buscaba cumplirlo lo mejor posible. Y se ve que en esta licencia que se había tomado, habían ido a la cristalería Regoló, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue donde Enrique trabajó, llegando a ser luego casi 20 años, ¿no?, el director general. Y le contaba a Cecilita, el otro día en la fábrica, una de las cosas que me gustó fue el Ateneo Rigovisor, en el que unos cuantos muchachos se han juntado para mejorar su instrucción. Charlando con el presidente, me dijo que querían formar una biblioteca. Puedes imaginarte en lo que enseguida saltó a mi mente. Enterado, tío León le prometió un cheque de 500 pesos. Yo le hubiera dado el equivalente, o mitad en efectivo, mitad de ese modo, en libros en cuya adquisición habríamos intervenido tú y yo. Me contaba a tío León que en todo Berazategui hay mucho juego. Al leer tu folletito sobre Acción Católica, no pude menos que pensar que dando facilidades al párroco para que él forme centros, conseguiría además adelantar los intereses materiales de la fábrica y más que todo robustecer su constitución interna, que creo, igual que tío León, pero yo iría aún más lejos, procurando hasta gestionar decididamente si fuese necesario ante las autoridades municipales. Y le decía, ¿no? El tío León era un tío de Cecilia, su novia, que este problema del juego es uno de los problemas que hoy por hoy interesan más, ¿no? También salió hace poco un artículo en el diario La Nación, ¿no? De cuántas apuestas y sitios online para apostar ilegales que hay, que se han cerrado miles en Argentina. Qué pena, ¿no? Que jueguen así con las adicciones que tanto dañan a los seres humanos para ganar plata. Tantas cosas que han sufrido las familias por el juego. Esta adicción muy difícil de erradicar, encima cuando se inicia la adolescencia. Enrique también le contaba cómo allá en Puerto Belgrano también él distribuía libros, por ejemplo en el hospital que hay allí, en el sector de infecciosos, y haciendo también en la capilla que está al lado del hospital un centro de difusión, organizando la provisión de libritos allí. De ese modo, aunque indirectamente, esto pienso hacerlo de cualquier manera, por si me saliera el pase a fin de año. Cómo estaba desprendido Enrique, ¿no? A vivir en cualquier lugar. Bueno, eso es muy típico de los marinos. Y le contaba también que fue a misa y esa capillita al lado del hospital en Puerto Belgrano, una capilla muy chiquita que está en un rincón, y que el padre sacerdote no llegaba a celebrar la misa. Entonces le decía, yo no recordaba los misterios del rosario, por lo que directamente se me ocurrió empezar el Padre Nuestro. Prácticamente toda la capilla, incluso unas cuantas monjas, se unieron en el pan nuestro de cada día. Te confieso que estaba algo nervioso, lo que es rarísimo en mí, por lo cual no pensé como suelo procurar hacer en lo que decía. Qué maravilla, ¿no? Tan joven, 20, 22 años, y trataba siempre de pensar en lo que decía. Bueno, un ejemplo después, ¿por qué llegó a ser tan querido, ¿no? Esa atención que prestaba, que procuraba tener en cada palabra que decía, en cada palabra que le decían. Y le seguía contando a Cecilia. Al llegar al comienzo de la segunda decena, tampoco me acordaba qué misterio correspondía. Pero todo esto, como te imaginarás, sin nada de premeditación, dije en voz alta, siempre arrodillado, mirando hacia el altar. Yo estaba en la segunda fila, no había nadie delante mío, ni a mi misma altura, algo más o menos así. En este día del Santísimo Cuerpo del Señor, sugiero que, como aconseja la liturgia, recemos en reparación por todas las cosas malas que se han pensado o hecho respecto al Santísimo Sacramento. Y sugiero además que pidamos por nuestra Marina de Guerra. Le decía, ¿no? Considerando el asunto retrospectivamente, no tiene nada de extraordinario que quien tenga más graduación o esté más acostumbrado a dirigir sea quien se haya hecho cargo de la situación en ausencia del sacerdote. Este entró al final de la tercera decena y yo la terminé y suspendí todo. Pero en momentos, ese sentimiento de mi deber se agregaban otros, muchos de ellos tentación, pero realmente gracias a Dios primó el del deber. Y le contaba, bueno, cómo disfrutaba, ¿no? Él tenía un programa para todo, para trabajar. Fue el oficial de la Armada Argentina más joven. Hace poco se puso un cuadro con su rostro en la entrada del edificio Libertad, ahí enfrente de los tribunales de Comodoro Py, donde todos los días entran como 4.000 marinos en Buenos Aires. Y este, recordando, ¿no? El 27 de agosto, en su fallecimiento, el Día de la Comunidad Empresarial, como dice ya una ley nacional promulgada el año pasado. Y contaba, ¿no?, que había salido a trotar y había decidido leer un libro que había comprado para uno de sus marineros, y que se puso a comparar ese libro con otros libros. ¿Cómo aprovechaba hasta por el bien de los demás, el usar la inteligencia, ¿no?, todos sus talentos, todas sus capacidades? Y le dice, ¿cómo la caridad es recompensada aún en este mundo? Pues leyendo ese libro, simultáneamente comparándolo con otros dos más elevados, se dio cuenta de detalles interesantes y que por sí solos hubiesen justificado su lectura, obligándome a reflexionar en la comparación de cuáles son los argumentos de fondo que justifican razonadamente nuestra fe. Qué ejemplo, ¿no?, de que buscaba desde muy joven hasta de comparar los argumentos, las lecturas, usar al máximo todas sus capacidades. Por eso en sus cortos 41 años llegó a hacer tantas cosas como ser el primer tesorero de la Universidad Católica Argentina, ser fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, colaborar en el CERRA, en el Movimiento Familiar Cristiano, llegó a ser presidente de la Acción Católica de los Hombres, también tenía una casa del libro que vendía libros. Se ve que muy joven le interesaba ese tipo de digamos, aporte intelectual en nuestra sociedad, trayendo libros de Francia y de otros países. Bueno, les deseo un buen fin de semana y continuaremos con estas cartas de amor, si Dios quiere, el próximo viernes en nuestro programa de Derechos y Valores.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.